¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Ministerio de Energía de Arabia Saudí anunció su decisión de reducir voluntariamente la producción de crudo en 500.000 barriles diarios en coordinación con otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, es decir, la OPEP Plus, según informa la agencia estatal Saudi Press. La medida entrará en vigor en mayo y durará hasta finales de año. Emiratos Árabes Unidos también se sumó a la iniciativa y hará un recorte de 144.000 barriles al día durante el mismo periodo. La disminución voluntaria de la producción diaria de petróleo también se llevará a cabo por parte de Omán, 40.000 barriles, Kuwait, 128.000 barriles, Irak, 211.000 barriles y Argelia, 48.000 barriles. Rusia también implementará un recorte voluntario de 500.000 barriles de crudo al día, mientras que Kazajstán hará lo propio con un total de 78.000 barriles, lo que suma en total 1.5 millones de barriles diarios de recorte de la OPEP Plus, y hay comentarios vertidos al respecto. Por ejemplo, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo: actualmente el mercado petrolero mundial atraviesa por un periodo de alta volatilidad e imprevisibilidad debido a la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa, la incertidumbre económica global y las impredecibles y poco perspicaces decisiones de política energética. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues encantado, como siempre, de estar en tu programa y con tus oyentes. Y nada, vamos a ver qué pasa con nuestros amigos saudíes y con nuestros amigos norteamericanos.
Ahí está. ¿Cuál es tu primer observación respecto a este recorte, Fernando? ¿Cómo afecta el mapa geopolítico y energético a nivel global en las actuales circunstancias?
Hombre, yo creo que es clave. Es decir, lo que estamos viendo, por una parte, la defensa de los intereses de Arabia Saudí y de los países productores de petróleo para mantener unos precios que les sean convenientes, y una respuesta directa o indirecta, según se mire, a la política de Estados Unidos. Y especialmente clave es el hecho de que Arabia Saudí cada vez esté girando más en múltiples aspectos hacia posiciones cercanas a Rusia y a China. A mí no me extrañaría de que en un lapso de tiempo no demasiado largo viéramos a Arabia Saudí totalmente alineado, ya digo, con rusos y chinos. No olvidemos que ya están como socio de diálogo en la Organización de Cooperación de Shanghái, entrará seguramente en los BRICS, y no le interesa. Ahora mismo no tiene interés en ser socio de Estados Unidos, que lo único que hace es perjudicar a sus intereses. Esta bajada es una manera de salvar sus economías, en el sentido de mantener unos precios que sean beneficiosos para ellos, y luego también atacar la parte débil del mundo occidental, que es Europa. Europa va a pasar canutas, va a tener muchos problemas, porque, bueno, ya los tiene, de hecho, por el tema de los hidrocarburos, y yo creo que este movimiento puede incluso tener una segunda parte según avance en la crisis económica, por lo que no lo olvidemos. Estamos en un momento en el que el mundo se está desacoplando en dos partes: una parte mayoritaria, que es la parte de Rusia, China, incluso India, Irán, Arabia Saudí, muchos países latinoamericanos, África. Es decir, lo que estamos viendo en África es una absoluta revuelta contra Estados Unidos y contra el neocolonialismo francés o europeo en general. Y luego el occidente colectivo, este engendro que se llama de esta manera, es decir, Europa, Estados Unidos, los anglos, japoneses y Corea del Sur, básicamente, que están en minoría. Entonces, lo que están haciendo, básicamente, es romper la economía mundial para perjudicar a países productores, para perjudicar a China. No olvidemos que ellos, que habían creado la globalización, en el momento en que han visto que su máximo enemigo, China, se beneficiaba más de la globalización que ellos mismos, son los que han decidido acabar con la globalización. Y bueno, lo que están haciendo es llevar a cabo esos planes. Y claro, Arabia Saudí está respondiendo a eso. Y no es de extrañar que ya se esté prácticamente acordado el que China pague el petróleo saudí en yuanes. Poco a poco todo esto se va a ir acelerando, y llegará un momento, no sé cuándo, pero no muy lejano. Es decir, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de años, en el que las instituciones generadas por Rusia y China y sus aliados estén suficientemente maduras como para lanzar un ataque al dólar y desplazarlo como la moneda de intercambio mundial. Eso es así de claro. Y Arabia Saudí cada vez está más posicionada del lado chino y del lado ruso. y no hay más que ver las inversiones que va a hacer China en Arabia Saudí y la misma Arabia Saudí que va a crear una refinería gigantesca en China con inversiones saudíes. Es decir, estamos en un proceso en el que la ruptura de Arabia Saudí con Estados Unidos yo creo que ya es total. Es decir, no hay vuelta atrás, no hay posibilidad de reconciliación a volver a un mundo dominado por el petrodólar.
Fernando, como bien sabemos, en marzo el precio del petróleo cayó a un mínimo de 15 meses debido a la agitación causada por el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank y el rescate de la entidad financiera suiza Credit Suisse. El valor del crudo se recuperó cuando la crisis bancaria mostró signos de estabilización, con el hidrocarburo de la marca Brent cerrando por debajo de los $80. Pero la cuestión es que los países OPEP Plus que adoptaron esta decisión explican que se trata de una medida de precaución adicional al recorte adoptado en octubre de 2022 y tiene como objetivo mantener la estabilidad del mercado petrolero. Pero a alguien que no le ha gustado mucho esta situación nueva es a Estados Unidos, porque el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, manifestó que la medida adoptada por la OPEP no es conveniente dada la incertidumbre que existe en el mercado. ¿No es conveniente para quién, Fernando?
Para Estados Unidos. Es decir, lo que hacen, y hace muy bien la OPEP Plus, es prepararse para una crisis bancaria. Es decir, lo del Silicon Valley Bank no es más que, o el Credit Suisse no es más que el inicio. Y todos saben que en algún momento las quiebras bancarias se van a suceder una detrás de otra. Entonces, evidentemente, lo que están haciendo los países productores de petróleo, que saben que se va a producir esto, es protegerse de lo que va a ser una debacle financiera. Ya, de hecho, con el Credit Suisse, bueno, ha pillado a los saudíes con bastante dinero en el banco y no quieren volver a pasar por lo mismo. Así que esto, lógicamente, Estados Unidos, claro, esto le hace daño porque son competidores suyos desde el punto de vista de los mercados de hidrocarburos. El petróleo norteamericano de fracturación hidráulica, producto de los yacimientos de esquisto, es mucho más caro. Es decir, con lo cual, aunque ellos ganan porque se sube el precio en general, pero hace que ya no sea tan visible los beneficios, y más con una crisis financiera que es que se vaya a llevar por delante a la mayoría de las empresas de fracturación hidráulica, que están muy endeudadas y que estaba, bueno, y que han estado subiendo en los últimos años el precio de sus acciones a través de recompras de sus propias acciones. Es decir, que ahí tienen un problema a corto plazo, que es que la fracturación hidráulica es pan para hoy, pero hambre para mañana. De hecho, ya está, digamos, se llegó al pico, al nivel máximo de producción, y ya está cayendo, porque los pozos se agotan enseguida, y ya encontrar nuevos pozos y tal cuesta cada vez más. Así que, bueno, claro, tienen que protestar los norteamericanos. Pero esto hay que entenderlo, al final, como yo suelo decir, en la guerra mundial, en la que estamos insertos, en la que se está peleando a todos los niveles, no solo militar en el caso de Ucrania, sino también a económico, financiero, como estamos viviendo ahora, con unos ataques de Estados Unidos, especialmente a Rusia y a China, tremendos, con sanciones. En el caso de Rusia, bueno, ya no saben ni qué sancionar. Yo ya me perdí en los inodoros, es decir, cuando querían sancionar los inodoros, que no sé si al final los rusos tendrán inodoros europeos o no, o cómo lo harán. Pasa igual con China, o sea, las sanciones tecnológicas contra China están siendo brutales. Y las declaraciones con el tema de Taiwán y con el tema tecnológico que supone Taiwán con TSMC, la empresa productora de semiconductores, militares diciendo que si hay una guerra, si los chinos, porque siempre son los chinos los malos, si los chinos invaden Taiwán, lo primero que hay que hacer es bombardear TSMC, las empresas de semiconductores, y dejar al mundo sin semiconductores. Claro, ante estas cosas, el mundo tiene que reaccionar y está reaccionando. Y está reaccionando con los instrumentos que tiene, en este caso, el petróleo. Y lo que no van a hacer es volver a precios bajísimos. Y podría hacerlo Arabia Saudí, porque de hecho lo hizo en el pasado. Pero ahora mismo la ruptura con Estados Unidos es absoluta y no le va a hacer el juego. Todo lo contrario. Está pensando en sus intereses y es más, está pensando cada vez más en su cooperación con China y Rusia, pero especialmente con China, que es la segunda potencia económica mundial y donde ve el futuro. El gran consumidor, el gran comprador de Arabia Saudí.
Sí, Fernando, porque, bueno, justamente, ¿no? Te iba a comentar que las exportaciones rusas de gasóleo van camino a alcanzar un récord a pesar de las sanciones justamente de la Unión Europea que privan, como bien sabemos, a Rusia de su mayor mercado, según un informe publicado esta semana por la agencia Bloomberg. De acuerdo a datos de la compañía de análisis Vortexa, las exportaciones de diésel de Rusia durante los primeros 19 días de marzo se situaron en torno a 1,5 millones de barriles al día. Si se mantiene la tendencia, este mes registrará las mayores exportaciones desde principios de 2016. Al respecto, el ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que su país ha logrado reorientar todas las exportaciones de crudo y productos petroleros afectados por el embargo de la Unión Europea. Dijo: "Hoy puedo afirmar que hemos logrado reorientar completamente las exportaciones afectadas por el embargo. No hubo reducción de ventas". Y evidentemente, como tú decías, ¿no?, hay reorientaciones a la India y otros países. Y de hecho, por ejemplo, Arabia Saudí aumentó sus compras de gasóleo a Rusia e importó casi 2,5 millones de barriles en los primeros 10 días de marzo. ¿Qué significa todo esto para justamente la política de sanciones de Occidente?
Pues un absoluto fracaso. Es decir, al final, como hemos dicho muchas veces, la política de sanciones de Occidente ha sido una política, sobre todo en Europa, Estados Unidos es otra historia, en Europa ha sido una política de autosanciones. O sea, nos hemos autosancionado a nosotros mismos y luego encima, cuando nos hemos dado cuenta de la tontería que hemos hecho, hacemos trampas. Es decir, seguimos comprándole gas a Rusia, pero no se lo compramos directamente, se lo compramos a través de los indios, por ejemplo, o haciendo trapicheos en el mar, intercambiando petróleo o gas entre barcos, entre metaneros o petroleros, etcétera. Es decir, que al final seguimos comprándoles, pero digamos que de una manera mucho más costosa. La cifra que daban, me parece, sobre los sobrecostes de la venta de gas del año pasado para la Unión Europea había sido de unos 800.000 millones, que es un disparate. Los sobrecostes, ¿eh? Bueno, debido justamente a por la cabezonería absurda de no comprar gas a Rusia, como no hay suficiente gas, es decir, esto lo dicen todos los especialistas, es decir, ahora mismo no hay suficiente gas en el mundo si quitas a Rusia para satisfacer los mercados, pues al final tienen que terminar comprando a Rusia, pero por vías indirectas y, por lo tanto, de manera más cara, con precios más caros. Y además, es que la capacidad de productos derivados es fundamental. O sea, aquí necesitamos gasóleo o gasolina o lo que sea. Y al final, pues eso, te lo va a proporcionar la India, pero a unos precios estratosféricos, pero suministrado en última instancia por Rusia. Bueno, ¿qué dice la India? Dice China, dice un montón de más de países. ¿Qué se le va a hacer? Es decir, tenemos unos dirigentes europeos quienes están empeñados, porque son esbirros de los anglosajones y de Estados Unidos, en hundir Europa, y lo van a conseguir. Porque como quitando algunos países como Francia, que la gente se está levantando y está protestando, pues en la mayoría de los sitios todavía, si hay alguna protesta, son muy leves. Bueno, ahora la señora von der Leyen se va a lanzar a una nueva cruzada contra China y en el momento que los norteamericanos digan hay que poner sanciones a los chinos, se las pondremos. Y eso sería ya el final. Es decir, ahí ya nos autodestruiremos completamente, porque claro, China es nuestro principal socio comercial y ponerle sanciones a China es ya el suicidio completo. O sea, si es que puede haber un suicidio parcial, pero bueno, el suicidio completo. Es decir, vamos a destrozar Europa, van a destrozar Europa. Y si los ciudadanos no protestamos y como lo están haciendo en Francia, pues ese es el futuro que nos espera. Los norteamericanos y los británicos encantados, por otra parte, porque una Europa destrozada, hambrienta, debilitada y supeditada completamente a sus intereses y a sus negocios y al gas natural licuado norteamericano y a la OTAN, y con unos presupuestos de defensa que van a ser mayores que los de la seguridad social a este paso, y vendiéndoles armamento en los puertos norteamericanos, con lo cual reflotan su industria de armamento, que últimamente no vendían demasiado, pues ¿qué se la va a hacer? O sea, vamos, encantado de la vida. Pero los europeos nos vamos a la Edad Media. Eso es así de claro, por culpa de nuestros dirigentes, ¿eh?, que son globalistas, pro-anglosajones y a favor de una economía financiarizada frente a la economía productiva soberanista que representan Rusia o China, por ejemplo.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre. Un placer.